Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, son muchas las ideas que Papa Francisco nos está dejando en Estados Unidos. Es difícil resumirlas todas y lo mejor es que cada uno lea tranquilamente los textos. Simplemente quiero ofrecer algunas ideas de lo que dijo en las Naciones Unidas. 1. Sobre la política. Solo es eficaz cuando no pierde de vista en ningún momento que antes y más allá de los planes y programas hay mujeres y hombres concretos. 2. Sobre la ética y la tecnología. El poder tecnológico, en manos de ideologías nacionalistas o falsamente universalistas, es capaz de producir tremendas atrocidades. 3. Sobre organismos financieros. Han de velar por el desarrollo sustentable de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios. 4. Exclusión económica. Un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente. 5. Peligros de la ONU. Limitarse al ejercicio burocrático de redactar largas enumeraciones de buenos propósitos o creer que hay una solución teórica. 6. Desarrollo. El desarrollo humano no puede ser impuesto. 7. Derechos fundamentales. 3 nombres materiales: techo, trabajo y tierra. Y 1 espiritual: libertad del espíritu. 8. Crisis ecológica. Puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. 9. Ley moral. Defensa de la distinción natural entre hombre y mujer y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones. Y 10. Guerra. Es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. Un decálogo de intenciones con los que el Papa Francisco ha querido remover la conciencia de las Naciones Unidas. Ahora solo falta que le hagan caso. Bueno, eso ya lo veremos. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
El Evangelio de mañana es de los de para tomar apuntes, para ir apuntando, porque son muchas
para
enseñanzas.
Apuntando. Fíjate, tú de tus padres seguro que has aprendido miles de cosas que te han ido enseñando, refranes, sentencias, lógicamente. Y bueno, pues el Señor mañana no es que diga sentencias o refranes en el sentido de algo figurado, sino real. Si tu ojo te escandaliza, córtatelo. Es decir, si tu forma de conducta escandaliza a los demás porque no haces el bien, trata de eliminarlo. Si das un vaso de agua a alguien porque me sigue, porque tú crees que me lo haces a mí, tendrás tu recompensa, o lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo. Sé limpio de corazón. Todo esto quiere decir que de Dios tenemos mucho que aprender. ¿Y cuál es el culmen de todo? Hacer el bien como Cristo nos pide, dejarnos querer por Él y querer a los demás, y hacerlo todo sin esperar nada a cambio, nada más que su recompensa al final. Que nos lo agradecen los hombres, bien, se agradece, pero que no lo hacemos por un nivel de egoísmo, sino por un nivel de altruismo.
Pues muchísimas gracias.
Gracias,
Luis, hasta mañana.
Adiós.
Comenzamos recordando lo vivido en Estados Unidos. En el corazón del poder norteamericano, el pontífice llevó esperanza a una parroquia que ayuda a personas que duermen en las calles de Washington. Ustedes me recuerdan a San José, les dijo el Papa a 200 personas sin techo. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Dios sufre con nosotros y no nos deja solos ante situaciones injustas como es la falta de vivienda. El ejemplo más claro es que el Hijo de Dios supo lo que es empezar la vida sin un techo. Así se lo dijo el Papa Francisco a 200 personas sin hogar en la parroquia de San Patrick en Washington el segundo día de su visita a Estados Unidos.
El Hijo de Dios entró en este mundo como uno que no tiene casa. El Hijo de Dios entró como un homeless. El Hijo de Dios supo lo que es comenzar la vida sin un techo.
El Papa invitó a los que estaban presentes a imaginar cuáles serían las preguntas de San José en ese momento tan difícil. ¿Cómo el Hijo de Dios no va a tener un techo para vivir? Afirmó que las preguntas de San José siguen hoy presentes y acompañan a todos los que a lo largo de la historia han vivido y viven sin un hogar. Pero el Papa les dijo que José era sobre todo un hombre de fe, y esa fe fue lo que le permitió encontrar luz en los momentos más difíciles de su vida.
Quiero ser muy claro, no hay ningún motivo de justificación social, moral o del tipo que sea para aceptar la falta de alojamiento.
Pero bueno, ante estas situaciones injustas y dolorosas, es la fe la que aporta esa luz que disipa la oscuridad, les dijo el Papa. Dios sufre con vosotros y nosotros, nunca nos deja solos. El Papa, antes de irse, insistió en que la oración es muy eficaz porque hermana y encuentras en ella la fuerza para no volverte insensible ante estas situaciones de injusticias. Esto lo dijo a los interlocutores que había allí también, además de los homeless, como dice él. Finalmente, el deseo del Papa fue unirse a estas personas. Necesito vuestro apoyo, les dijo, vuestra cercanía, y les invitó a rezar juntos para continuar con este sostén que es la oración y la fe en Dios, que es lo que ayuda a vivir la alegría de saber que Jesús siempre va a estar en medio nuestro.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 12, no hará menos, en Canarias, antes de irnos a Estados Unidos, vamos a recordar algo de lo vivido durante la madrugada de ayer. Dos actos por la tarde en Nueva York, el primero en Harlem, en una escuela con inmigrantes. Espontaneidad y buen humor en este encuentro con el Papa.
A ver, ¿quién es el más cara dura? A ver.
Donde hay alegría, está siempre Jesús. Porque Jesús es alegría y quiere ayudarnos a que esa alegría permanezca todos los días. Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes, y que la Virgen los cuide.
No siempre es fácil tener que trasladarse y encontrar una nueva casa, encontrar nuevos vecinos, amigos. No es nada fácil, pero hay que empezar. Al principio puede ser algo cansado, reconoció el Papa. Francisco conectó con los pequeños, con los jóvenes, con sus padres y sus profesores. En su discurso, Francisco citó al pastor Martin Luther King, recordando sus famosas palabras «Tengo un sueño» y su lucha por la igualdad de oportunidades para todos. «Es hermoso tener sueños y poder luchar por ellos», dijo. «Hoy queremos seguir soñando y celebramos todas las oportunidades que tanto a ustedes como a nosotros los grandes nos permiten no perder la esperanza en un mundo mejor, con mayores posibilidades». Más tarde tuvo lugar la misa del Papa Francisco en el Madison Square Garden. Allí invitó a los neoyorquinos a buscar a ese Dios que vive en la gran ciudad.
Dios vive en nuestra ciudad. La Iglesia vive en nuestra ciudad. Y nosotros, cristianos, somos testigos.
¿Y dónde está ese Cristo que quiere iluminar la gran ciudad?, preguntó el pontífice. Las grandes ciudades se esconden en el rostro de tantos que parecen no tener ciudadanía o ser ciudadanos de segunda categoría, los extranjeros, los hijos de estos, y no solo, que no logran la escolarización, los privados de seguro médico, los sin techo, los ancianos solos. Bueno, ahora sí nos vamos a ir a Estados Unidos con nuestra corresponsal Paloma García Vejero. Paloma, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Subiendo al avión.
El hangar del JFK, pero literalmente.
Preparada.
Aquí estamos los periodistas embarcando, viendo las escalerillas, y nada, el Papa a punto de llegar. Ya sabes que primero nos colocamos todos los demás, y aquí hay todavía decenas de personas que han madrugado mucho para darle un último adiós al Papa. Lo de Nueva York ha sido apoteósico. Has escuchado el Madison Square Garden, has visto las imágenes de Central Park, pero ahora mismo venía hablando con el corresponsal del Washington Post y del New York Times, que vamos juntos en el avión, y ellos reconocen que, sabiendo que América se iba a volcar, lo que han vivido, lo que están viviendo, es muchísimo más de lo que se calculaba, ¿no? En Washington fue más político, en Nueva York ha sido más cálido, más espectáculo, si quieres, pero lo que se avecina en Filadelfia son 1 millón de personas, ese es el cálculo, ni más ni menos que en un encuentro mundial de las familias.
Porque ahora comienza la etapa, digamos, dedicada a la familia.
Claro, ahora empieza el viaje, porque todo esto empezó por culpa de Filadelfia. O sea, estamos en Nueva York, embarcamos camino a Filadelfia, y allí el motivo del viaje es el encuentro mundial de las familias. Espera un momento. Espera un momento, que estoy dando literalmente...
Sí.
Es que no sé qué tengo que hacer.
Tranquila,
nada, que
tranquila.
Me suben la maleta.
Tranquila.
Puedo hablar contigo porque me suben la maleta.
Perfecto, estamos hablando de Filadelfia, de lo que vamos a vivir en estos momentos, del encuentro de la familia, que realmente es el viaje que estaba preparado, el origen.
Claro, o sea, allí llevan un montón de días, pero hoy es la vigilia, hoy sábado, y mañana la misa. Esos son los dos actos centrales de ese encuentro mundial. Lo que pasa es que el Papa ha querido además estar con el clero de la zona y tener un encuentro con los sin techo. Vamos a ver también a los presos. En fin, he sido Francisco, bueno, pero el encuentro de las familias, ya verás, tenemos algunos de los discursos, va a ser precioso.
Bueno, si nos dejan hablar un poquito, me gustaría preguntarte por detalles, porque todos hemos visto las celebraciones, los discursos, además lo podemos encontrar, lo podemos ver, pero quiero preguntarte por esos detalles que solo puedes ver tú, que solo puedes sentir tú. ¿Con qué te quedarías?
Pues mira, yo me quedaría con el abanico emocional, con el enorme salto interno que tuvo que dar ayer el Papa Francisco. Tú imagínate un hombre que tiene casi 80 años, que nunca ha estado en Estados Unidos y que aparece en Nueva York en un papamóvil escoltado por la policía y rodeado de centenares de miles de personas que te aclaman. Luego imagínate que ese mismo hombre se va a las Naciones Unidas a decirles a la cara que son unos traidores y que luchan por sus propios intereses, teniendo a sus pies ese escenario, ¿no? Con la tensión que eso puede suponer. Después, esa misma persona se va a la zona cero, a ese gran Sido Center, donde no solo reza, sino que habla con las familias de los que fueron a ayudar y murieron. O sea, ni siquiera familias de víctimas, sino de bomberos que murieron cuando intentaban salvar vidas. Y si el bucle emocional no está suficientemente alto, se va por la tarde a ver a los niños, hijos de inmigrantes, a cada cual más estremecedor, con unas historias preciosas y durísimas, a estar entre los suyos, lo que a él le gusta, ¿no? Ese papa padre. Bueno, terminado el asunto, te metes en el Madison Square Garden, ni los Rolling Stones, y él, que solo quiere ser un servidor, que cuando dicen viva el Papa, él prefiere escuchar viva Jesús, se ve en un carrito recorriendo hasta la ovación más increíble ese escenario de películas, ¿no? Como protagonista de un concierto mundial. En fin, ¿cómo tiene que irse el Papa Francisco a la cama? ¿Cómo tiene que rezar cuando él se levanta y encomendarse? Pues ese es el misterio que a mí me conmueve, ¿no? Exactamente.
Pues Paloma, ya no queda nada. Filadelfia, a ver qué tal. Muchísimas gracias.
Pues queda lo mejor, ya lo verás, mañana lo contamos.
Un fuerte abrazo. Y seguimos hablando de la visita del Papa Francisco a Estados Unidos, pero recordando un evento muy especial, la canonización del primer santo en suelo americano. Un español, un mallorquín, Fray Junípero Serra.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Papa viaja a Cuba y a Estados Unidos.
No se sirve a ideas, sino que se sirve a personas.
Y te lo estamos contando. Minuto a minuto en cope.es, en tu móvil, en Twitter y en Facebook. Todos los detalles desde el interior del avión papal con Paloma García Ovejero.
El Papa descansa ya en la Anunciatura.
Con el corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
El presidente Obama manifestaba.
Y con el análisis diario de José Luis Restán.
COPE. Estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Durante el viaje a Estados Unidos, Papa Francisco inscribía en el libro de los santos al fraile franciscano Miguel Josep Serra y Ferrer, Fray Junípero Serra. Algo histórico. Primera canonización que sucede en suelo estadounidense y además un español, reconocido como el gran civilizador de la Alta California. Vamos a hablar de él, a conocerlo un poco más, de la mano de nuestro compañero Carlos González, que resulta que ha escrito un libro que, bueno, merece mucho la pena, La Llaga de Dios, una novela inspirada en la historia de Fray Junípero Serra. Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas
tardes. Primera novela, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, sé que llevas tiempo investigando sí. en la vida de Fray Junípero Serra. ¿Cómo relacionas la novela y Fray Junípero? ¿Y qué es lo que más te ha impresionado de su vida, de su figura?
Bueno, la novela, como bien has dicho, ¿no? Es una novela inspirada en la vida de este misionero mallorquín, de este franciscano que desde el principio rompió moldes, ¿no? Y que predicó contracorriente y que así salvó la vida y la dignidad de pues de miles de indígenas, como has dicho bien, de la Alta y la Baja California. Bueno, de la figura de Fray Junípero, yo la verdad que después de haberme inmiscuido, ¿no?, en cada una de sus acciones y todo lo que hizo, ¿no?, creo que fue un hombre que arriesgó su vida por los más débiles en una misión que en aquel tiempo estaba reservada para los más valientes, ¿no? Para aquellos que, pues los que son capaces de poner su corazón en las manos de ese Dios del que tanto hablamos, ¿no? Y que se hace presente en los pobres, en los esclavizados, sí. en tantos heridos por esa llaga del hambre y del sufrimiento.
Hay que estar muy muy tocado, lo digo porque, para empezar por el principio, él coge, se va de misionero, sí. pero claro, no tiene el valor para decirle a sus padres adiós. Sí. Y lo que demuestra, pues que los misioneros cuando dejan su hogar también sí. sufren, no es fácil.
Efectivamente, sí, nada. Sí, es verdad, desde muy pequeño sus padres, la verdad que tenían poco, ¿no? Pero aún así quisieron darle la oportunidad de que siguiera las huellas de Jesús, ¿no? Entonces, aunque él desde muy pequeño, ya a los 15 años, ya comienza a intuir que su corazón ya no palpitaba al ritmo de un solo latido, ¿no? Sino que lo hacía por dos. Entonces, en ese momento ya siente la llamada de la vocación religiosa y después, de dos meses después de cumplir los 18 años, ya profesa los votos religiosos y decide entrar a ser franciscano, ¿no? Y efectivamente, como bien dices, los misioneros sufren, claro que sufren, porque solo quien está dispuesto a perder la vida la encuentra de verdad, ¿no? Como nos enseña el Evangelio, ¿no? Y él, pues, de entrega y de servicio ya sabía mucho. Y entonces, al final, solamente si renunciamos a todo aquello, a todas nuestras seguridades por Jesús, que al final es también lo que cuento, lo que va diciendo el libro, ¿no? Lo que va desgranando de la vida de Junípero, incluso a lo que más nos duele, ¿no? Solo ahí es cuando abrazamos esa libertad que encuentra el sentido del verdadero amor. Y eso fue lo que hizo Fray Junípero.
Y porque, ¿no?, además, bueno, luego llega a América, realiza 100 leguas andando porque quiere hacerse mendigo, ¿no?, en la tierra que debía recorrer, y resulta que en medio del camino se le abre una llaga en una pierna que no le va a abandonar nunca. La llaga de Dios. Por eso el título del libro.
Efectivamente. El título de la llaga de Dios está relacionado de principio a fin con esta llaga del santo ya, ¿no? Pues sí, resulta que cuando llegaron allí se debían trasladar hasta Ciudad de México, entonces en ese tiempo la corona costaba el viaje, ¿no?, que debían hacer en carruaje. Y este detalle a Fray Junípero, pues que muchos decían a lo mejor que se quejaba, ¿no?, y era todo lo contrario, que lo que quiso hacer es que hacer de este detalle, pues él dijo que no le agradaba, ¿no?, en absoluto, entonces tener que hacer todo ese viaje en carruaje. Entonces él dijo que San Francisco tampoco lo haría, que San Francisco de Asís no lo haría y que nunca montaría en aquel carruaje, ¿no?, sino que iría a pie y mendigando, ¿no? Entonces, esto es lo que hizo, y realmente, como bien decías, mi libro tiene el título el mismo de La Llaga de Dios, ¿no? Porque, evidentemente, es una novela que tiene mucho de mí, tiene mucho de mi vida, de mis experiencias a lo largo de esta vida, pues que a veces tanto nos asusta, pero sobre todo que tanto nos sorprende, ¿no? Entonces, es fiel, el libro es fiel a la novela, es fiel a la vida de Fray Junípero, ¿no? Entonces te das cuenta que con esta llaga no se le cerró por algo, ¿no? Dices, qué curioso, ¿no?, que esta llaga nunca se le cerrase, ¿no? Entonces, efectivamente, así pasó, ¿no? A pesar de los 3 meses enteros que había pasado en alta mar y de las inclemencias que se habían encontrado en el camino, decidió hacerlo andando, ¿no?
Y Charlie, y con esta llaga, San Diego, Monterrey, Carmelo, San Antonio, San Gabriel, San Luis, San Francisco, todas estas ciudades, gracias a Fray Junípero, impresiona.
Sí, hombre, que impresiona, y tanto, ¿no? Sí, impresiona mucho, ¿no? Pensar que en solo 70 años, pues, fue capaz de rozar el alma de la tierra, ¿no? Y estrechar su corazón con ese Dios que él tanto quería y que tanto amaba, ¿no? Sí, 70 años de una vida, ¿no?, entregada para Dios, que estuvo, se recapitulan en 53, que él estuvo como fraile, 35 estuvo entregados a la misión, ¿no? Entonces, sí, él supo poner voz en la batalla, ¿no?, cuando nadie quizá en ese momento creía en él, o cuando todos aquellos, pues no sé, cuando en un momento convulso también, ¿no? Entonces, aquella herida, como decía antes, que nunca cicatrizó, ¿no? Entonces jamás se deshizo del dolor del martirio que también tuvo que pasar, porque evidentemente entregar la vida por los más necesitados cuesta, ¿no? Pero él, aún así, él supo amar sin barreras, sin miedos, en cada calvario por el que tuvo que pasar, por cada abismo, ¿no? Entonces, lo hizo siendo voz de los sin voz y siendo consuelo de todos los afligidos y sobre todo también, y muy importante, denunciando los verdugos. Uh-huh. Denunciando los verdugos y denunciando todo aquello contra aquello que atentaba a la dignidad del pueblo indígena, ¿no?
Bueno, recordamos el libro La llaga de Dios, de la editorial Serión. Carlos González, sí. Charlie, muchas gracias.
Muchísimas
gracias. Una última cosa, ¿duele escribir un libro como este?
Sí, hombre, duele porque evidentemente te tienes que hacer uno con él, ¿no? Y muchas veces, en muchos momentos de nuestra vida, es verdad que necesitamos a alguien que cure y que cuide nuestras cicatrices.
Cuesta, ¿no? Pero es bonito. Pero
sí,
es bonito.
Efectivamente, pero merece la pena. Merece mucho la pena.
Bueno, no tenemos tiempo para más, no nos ha dado tiempo ni a hablar de cómo fue la canalización. Hacemos una cosa, ¿nos preparas un buen reportaje para mañana?
Venga, perfecto. Para mañana lo preparo.
Venga, un abrazo, Charlie.
Gracias, un abrazo. Hasta
y
luego.
Terminamos hablando con el recuerdo de Cuba. Hay muchos mensajes del Papa, pero ¿hay algo más importante que los mensajes del Papa Francisco en los santuarios marianos? Mario Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. La verdad que son muchos los mensajes y las anécdotas que nos deja la visita del Papa a Cuba y Estados Unidos, que está a punto de concluir, pero entre todas ellas, hoy te hablo de analogías. Te explico el porqué. Recordarás que al visitar Ecuador, en julio, en Quito, el Papa decía que, y cito literalmente, evangelizar es nuestra revolución, nuestra fe siempre es revolucionaria. Una evangelización que no se hace desde palabras altisonantes ni con términos complicados, sino que nace de la alegría del Evangelio. ¿Y dónde decía esto? Pues en el santuario de la Virgen de Quinche. Bueno, dos meses después, esta semana, en otro santuario mariano, el de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, Francisco decía, y vuelvo a citar literalmente, nuestra revolución pasa por la ternura, por la alegría, que se hace siempre proximidad, que se hace siempre compasión, que no es lástima, y nos lleva a involucrarnos. Decía esto, por cierto, de la revolución el Papa ante las máximas autoridades políticas cubanas, entre ellos, fíjate, el propio presidente, Raúl Castro. Volviendo al principio, vaya, el Papa hablaba de la revolución, que debe ser siempre el cristianismo, una novedad para los hombres. Estamos llamados, como decía, a vivir la revolución de la ternura, como María, salir de casa. Nuestra fe nos hace eso, ir al encuentro de los otros para compartir gozos, alegrías, esperanzas, pero también frustraciones. Esta semana, el arzobispo de Madrid, en la entrevista con Herrera en COPE, señalaba que Francisco es un papa de puentes y que hace todo lo posible para crear unidad. El propio pontífice, fíjate, recordaba en este mismo mensaje que queremos y tenemos que ser una iglesia que salga de casa para tender puentes. Como decía al inicio, estamos llamados a revolucionar el mundo, pero no al estilo de los hombres, sino al estilo de Dios. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Pero a las personas, eso sí, no a las ideas. Sin hacer proselitismo, sino atrayendo con nuestro testimonio a los alejados. No con mensajes ni discursos, ni con términos complicados, sino el que nace de la alegría del Evangelio. La revolución para algunos, o más cercano, para entenderlos todos en palabras también de Francisco, haciendo lío. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Bueno, nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús García Arcilla, en el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía COPE. Gracias por escuchar.